Buenas tardes. El Ejecutivo del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, solicitó a su gabinete un informe sobre los menores huérfanos y dijo que asistirán a los niños a quienes perdieron a su mamá y a su papá o a los dos durante la actual pandemia, hayan sido víctimas o no del COVID-19.
¿Cuántos niños huérfanos de padre, cuántos niños huérfanos de madre y cuántos niños huérfanos de ambos tenemos? Y desde luego, la obligación de asistir a niños en esas condiciones son a los que perdieron sus papás por COVID y por cualquier otra razón, no solamente por COVID.
En el radar, Alejandro Hernández Limón.
El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, adelantó que mañana se anunciará la nueva jornada de vacunación en la zona conurbada, ya que cuentan con 190 mil dosis.
Ya empezamos la próxima semana, tentativamente el lunes. Mañana daríamos a conocer los horarios, todos los procesos y las políticas de esta vacunación. Y tenemos 190 mil dosis para colocarlas, para ponerlas en esta jornada.
En reportes de la red, que siempre informa antes que sea noticia, tras confirmarse que una despedida del TEC de Monterrey acusó haber sufrido violencia de género, el gobernador señaló que no hay voluntad en esta institución para reincorporarla a su trabajo, pues aguardarán a que se dé un laudo sobre este mismo caso.
Del Tecnológico de Monterrey, una reunión, hasta donde tengo entendido, y ellos respondieron que no reinstalaban a nadie hasta que no salga un laudo. Esto es nunca, ¿verdad que sí? Es que no quieren restar, no quieren el Tecnológico de Monterrey reinstalar a la mujer que fue despedida. Razones no las conozco, ¿eh? Simplemente no hay voluntad del Tecnológico de Monterrey para reincorporar a una mujer a su trabajo.
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta espera que no se complique más el término de la actual administración capitalina, ya que todo será auditado y la alcaldía saliente deberá organizar el cierre de la administración y no asignar obras. En la 50 Poniente, a la altura de la 7 Norte, en la colonia Santa María, los vecinos detuvieron y golpearon a un delincuente quien chocó una camioneta que habían robado momentos antes. Son varios los sujetos y urge la intervención de las autoridades. El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Armando Ríos Peter, explica cuál es la situación por la que atraviesa la institución. El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, lamentó que Morena y PAN sigan en la lucha jurídica para tratar de revertir los resultados para las alcaldías de Santa Clara Ocoyucan y Huitzilán de Cerdán. El secretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano, señaló que la pérdida de un familiar, problemas económicos y de acceso a la tecnología han provocado la deserción escolar y se están otorgando becas a los alumnos con dificultades económicas para que puedan regresar a clases. La temperatura ambiente es de 24 grados centígrados. Rafael Tellez Morales en La Voz Informativa le invita a sintonizar 5R Noticias con Luis Gabriel Velázquez a través de la HR 1090 de AM y por Pasión en el 104.3 de FM y a Girard Aguilar Miranda en Sol FM desde Atlixco para toda la Mixteca Poblana. Que tenga buena tarde.
5 Radio presentó Radar, la historia de cada hora.
Entérate de los sucesos nacionales e internacionales más importantes. Deportes, clima, cine, espectáculos, todo lo que a ti te interesa. Cargando información. 5R Noticias.
Muere un militar en una volcadura. Secretaría de Educación sigue buscando alumnos que perdieron contacto con su escuela. Reitera la SEP a nivel estatal que el regreso a clases presencial será voluntario. La espuma de Valsequillo es por fábricas y fertilizantes, señala SOAPAP. Se roban 10 millones de pesos en medicamentos de una clínica del IMSS. La próxima semana habrá vacunación aquí en la zona conurbada. Mientras tanto, le diremos a nivel nacional que el presidente López Obrador pide tomar en cuenta el caso Pegasus para votar en consulta y viola el decreto del Instituto Nacional Electoral. Estados Unidos percibe mayor incertidumbre en el clima de inversión en México. El COVID es pretexto para tener fronteras cerradas, dice Larry Rubin. Perfilman una multa por 24 millones de pesos para Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. También le vamos a contar que Pegasus, software espía y tarjeta diplomática israelí son en este momento también una de las grandes discusiones que se van a tomar en la Cámara de Diputados. Israel todavía no responde a la petición de extradición de Tomás Cerón. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través de Pasión 104.3 de FM y el 1090 de amplitud modulada. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo y también gracias a nuestro auditorio en Facebook Live, que nos hace usted favor de vernos. Y vamos a arrancar con la información. Antes le doy nuestros teléfonos. Escríbanos 22-27-07-68-61. 22-27-07-68-61. Esta mañana se registró un lamentable accidente en la México-Puebla, a la altura de la desviación al Aeropuerto Internacional de Huejotzingo, donde lamentablemente un elemento castrense falleció. Eran elementos del ejército, se volcaron la camioneta, o el jeep en este caso, quedó al lado de la cuneta, y lamentablemente el saldo es de una persona sin vida y dos lesionados. Roberto Cetina le tiene los detalles.
Que solamente se registra el fallecimiento de un elemento de las fuerzas castrenses que habría salido proyectado en este accidente que se registró en el acceso del aeropuerto Hermanos Cerdán, que se localiza sobre la autopista México-Puebla. Al tiempo también podemos informarles ya a nuestros amigos de la red de que no se reportan más personas lesionadas. Solamente estamos hablando del conductor de esta unidad del ejército mexicano tipo Jeep, que se habría pues salido de la cinta asfáltica y habría llegado hasta el fondo de esta cuneta, una profundidad de aproximadamente 5 metros, y que desgraciadamente pues el conductor habría falleció, y que bueno, como podemos ver, pues hay armas regadas en este punto. Insistir, todo el lugar está totalmente acordonado, todo el sitio está totalmente acordonado por elementos de la policía estatal, policía municipal, personal de la Fiscalía General del Estado, así como también Guardia Nacional, que se encuentra en este sitio. Fiscalía en cabeza ya.
El momento no se ha dado a conocer el nombre de este elemento del ejército mexicano. Llegó también la Guardia Nacional y llegó obviamente la Fiscalía General del Estado. Tampoco se ha dado a conocer los detalles de lo cual pudiera haber originado este lamentable accidente. Esto ocurrió hoy muy temprano y usted se enteró, primero que nada, en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Nuestras redes, la Red 5 Radio a través de Twitter, estamos en Facebook como 5 Radio y también estamos en Instagram, ahí también nos encuentra como 5 Radio. Vamos rápidamente a conocer cómo están las vialidades en esta ciudad con mi compañera Araceli Tox, quien el reporte vial. Muy buenas tardes, Araceli, te escuchamos.
Luis Gabriel, saludando a todos los amigos radioescuchas, les informa la presencia de tráfico en vialidades como Avenida de las Torres, que presenta carga vehicular de Boulevard Valsequillo hasta Diagonal 16 Sur. Sobre Boulevard 2 de Octubre encontrarán congestionamiento vehicular de Avenida 39 Oriente hasta Boulevard 5 de Mayo. Sobre Avenida 3 Norte, entre Calle 20 Poniente y Avenida Reforma, encontrarán congestionamiento vehicular. Se presenta contratiempo sobre Diagonal Defensores de la República. Esto entre calle 2 Poniente y avenida 18 Poniente, y de avenida 40 Poniente hasta calle 48 Poniente. Toma rutas alternas. Se registra tráfico a vuelta de rueda sobre la autopista Puebla Orizaba, esto a la altura de la caseta de cobro de Amozoc. Maneja con precaución. Y recuerda que para prevenir contagios de COVID-19, evitemos salir de casa si no es necesario y seguir las medidas de salud. Hasta aquí mi reporte. Sigan escuchando 5R Noticias.
Mientras tanto, también vamos a las condiciones que van a prevalecer para las próximas horas en el clima. Nancy Amaro, te escuchamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes a ti y a nuestros amigos del auditorio. Excelente jueves y momento de revisar las condiciones meteorológicas. La temperatura en Puebla capital es de 23 grados centígrados. Se espera una máxima de 24. Por la tarde-noche descenderá a 23 y la mínima será de 12. Durante esta tarde se esperan rachas máximas de viento de 27 kilómetros por hora. Además, contaremos con intervalos nubosos con lluvias débiles. También se esperan de moderadas a puntuales fuertes en Sierra Norte, Nororiental, Valles Centrales y Tehuacán, Sierra Negra, acompañados de viento fuerte de 40 a 70 kilómetros por hora en estas regiones. Así que tómelo en cuenta. Hasta aquí el reporte del clima. Recuerde seguir respetando las medidas sanitarias. Que pase una excelente tarde. Regreso contigo, Gabriel.
Mientras tanto, decirle que hoy en conferencia de prensa con el gobernador Miguel Barbosa, el director de SOAPAP, Gustavo Gaitán, pues dio a conocer que esa espuma que se puede ver en el dren de Valsequillo es ocasionado por fosfatos y su rodamiento lanzados por fábricas y fertilizantes. Así lo explicaba el director general de SOAPAP.
Buenos días. La espuma se provoca por la presencia de fosfatos en el agua, los cuales se van activando con el rodamiento a través de los cauces, el golpeteo y la transferencia de oxígeno genera la espuma. Esta trayectoria en todo el río llega hasta la presa Ávila Camacho, hasta Valsequillo, y ahí estamos teniendo actualmente presencia de espuma sin duda. Estos fosfatos devienen de dos principales fuentes, los jabones o sustancias jabonosas, en donde se presentan en la actualidad diversas descargas de lavadores de vestilla que usan jabones muy duros para su lavado y están generando la producción de esta espuma. Y la otra fuente mayor en la actualidad son los fertilizantes de fosfato, como es el fosfato diamónico, el fosfato monoamónico, el fosfato triple y el fosfato simple, que están presentes en fertilizantes que usan las zonas agrícolas conurbadas a la zona metropolitana en toda la cuenca del Atoyac. Y en las épocas de lluvias, como es la presente, hay un rodamiento de las superficies de riego, el agua que cae de la lluvia hasta los fertilizantes, se van por el río y se van activando en los diferentes momentos por las caídas del agua.
Y hay muchos intentos por limpiar el Atoyac, un proyecto que es costosísimo, que no se ha podido llevar a cabo en ninguna administración, por lo que habría que invertirle, porque hay asociaciones inclusive como Dale la Cara al Atoyac, que intentan justamente rescatar los afluentes hasta que llegamos al tema de Valsequillo. Sin embargo, dice el gobernador del estado, Miguel Barbosa, que todos los intentos por limpiar, por ejemplo, el río Atoyac, bueno, pues se van a quedar ahí en un intento porque, pues mientras no se cancelen las fuentes de contaminación, esto va a ser inútil. Así lo decía el gobernador.
Hemos estado en contacto con el director de SOAPAP, que es un organismo técnico encargado del suministro de agua potable. Es el organismo público. Es un organismo municipal, pero encabezado por el gobierno del estado. Y también pues, las causas de contaminación. Como lo hemos dicho, mientras no cancelemos las causas, las fuentes de contaminación, pues cualquier proyecto de rescate va a ser inútil. Y ahí las fuentes de contaminación, ahí están, son los drenajes de los municipios a lo largo del cauce del río, las descargas industriales.
Bueno, pues ahí está lo que decía el gobernador del estado. Y pasando a otra información increíble, se robaron casi 10 millones de pesos en medicamentos de la clínica 55 en Amalucan. El problema es que estos medicamentos principalmente son para personas diabéticas. Odilon Larios le presenta y le comenta los detalles.
En la clínica 55 del IMSS, allá en Amalucan, habían robado medicamentos, una gran cantidad de medicamentos, de hecho, pues se menciona una cifra, 8,000 piezas de estos medicamentos, principalmente linagliptina y estagliptina. Ambos son ocupados para el control de la glucosa en pacientes con diabetes. Esta es para lo que son utilizados. Y de acuerdo con información obtenida en internet, se sabe que cada una de las piezas de estos medicamentos tiene un costo en el mercado de 1,300 pesos, por lo que multiplicado por 8,000 piezas, eso podría dar un saldo millonario en el monto de lo robado. Se estima que podrían ser el monto de lo robado cerca de 10,400,000 pesos. Se sabe que ayer por la madrugada habría ingresado gente a la clínica 55 rompiendo chapas, así llegan hasta la farmacia y se llevan en específico estos medicamentos. Se desconoce cuántos sujetos fueron, en qué vehículos escaparon, no se tiene mayores detalles. De hecho, el día de ayer, pues las autoridades policiales no rindieron información sobre este hecho. Fue hasta allá por la noche cuando el IMSS da a conocer un comunicado en donde corrobora que hubo un robo en esta clínica. También señalan que están colaborando con las autoridades ministeriales investigadoras.
Los contagios esta mañana, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informa de 179 nuevos casos.
Tenemos hasta el momento 152,327 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 89,313, teniendo 177 casos activos nuevos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 413, distribuidos en 28 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 250 pacientes hospitalizados y 37 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera: en la red hospitalaria de los servicios de salud, 93 pacientes y 17 de ellos con ventilación asistida, IMSS 55 pacientes.
Una gran noticia, la próxima semana arrancará una nueva jornada de vacunación, ahora sí en la zona conurbada y la capital del estado de Puebla, porque llegaron 19,000 vacunas al estado, así también lo informaba el secretario de Salud.
Ya empezamos la próxima semana, tentativamente el lunes, mañana daríamos a conocer los horarios, todos los procesos y las políticas de esta vacunación, y tenemos 190,000 dosis para colocarlas, para poner.
Aún no se sabe exactamente qué municipios serían y tampoco el tipo de vacuna, o sea, de qué marca. Nosotros estaremos pendientes de informarle con muchísimo gusto cuáles serán, en qué horarios y en el momento en que esté la logística, se la daremos a conocer con muchísimo gusto y de manera oportuna en nuestras redes sociales. Volvemos con información de la seguridad pública. Detuvieron a un narcomenudista de origen colombiano. Odilon Larios le cuenta.
Este hombre fue detenido por elementos de la policía estatal cuando tenía en su poder 120 dosis con aparente cristal, esto con fines de venta. Obviamente sabe que este hombre de origen colombiano responde al nombre de Alberto y fue detenido en inmediaciones del el estacionamiento de Plaza Comercial Centro Sur, ahí al sur de la ciudad. Se sabe que este sujeto pues comercializaba drogas por medio de redes sociales, así contactaba a sus clientes y establecían el lugar de donde se concretaría la venta. Así fue como lograron detenerlo en este lugar, en el estacionamiento de Centro Sur, con 120 dosis de la droga conocida como cristal. Quedó a disposición del Ministerio Público para que se le finquen responsabilidades.
Vamos ahora con este conflicto legal que continúa en la Universidad de las Américas. Y bueno, pues ayer usted escuchó al rector Armando Ríos Peter denunciando que el anterior patronato, debido a este problema legal, bueno, pues lo que hicieron los bancos fue bloquear las cuentas bancarias de la Universidad de las Américas, y entonces decía a través de un comunicado el rector que era difícil poder así pagar el salario semanal a sindicalizados, así como a personal de confianza. Sin embargo, esta mañana a través de un comunicado también se dio a conocer que un comunicado del antiguo patronato, usted lo está viendo justamente en pantalla, bueno, pues que aún no lo podemos, gracias Paco, y que pues resulta que van a pagar y que ya les depositaron a este personal, estamos hablando de personal sindicalizado. Bueno, después de esto, otro comunicado, ahora del nuevo patronato, es decir, encabezado por Armando Ríos Peter, bueno, pues habla justamente de que se está tratando de bloquear y que es una mentira que las cuentas bancarias hayan pasado nuevamente a posesión de la anterior administración, por llamarlo de esta manera. Es una locura lo que ocurre. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, hoy opinó al respecto y esto refirió acerca del ex rector Luis Ernesto Derbez Bautista.
Lo que yo observo es que, bueno, Ernesto Derbez es un personaje público nacional que tiene múltiples relaciones, que fue el confabulador de mucho de lo que ocurrió en la fundación desde el principio, que ha sido beneficiario y que ahora pues acude a muchos de sus amigos, un sector conservador intelectual que siempre reacciona a eso y están reaccionando, y opinadores públicos en periódicos, y ahora están utilizando la ruta de la crisis, en la universidad. Ellos son los que impiden el pago de la nómina de trabajadores, de maestros. Ellos son, porque ellos son los que tienen esa posibilidad en este momento. Cuando la tuvo el nuevo patronato, pagó. Ahora que la tienen ellos, no quieren pagar. Quieren crear una crisis. Este es un asunto de posiciones. Sí, los desplegados de puro conservador, que esas personas que han vivido de los privilegios de esas posiciones de la sociedad, bueno, pues es normal que opinen así, pero ellos ahorita están queriendo poner la ruta de la crisis al no pagar la nómina.
Más información, decirle que a nivel nacional, bueno, pues se compartió una fotografía de parte de Tatiana Cloutier, le han llovido críticas a Tatiana Cloutier, porque pues usuarios consideraron que su atuendo no era el adecuado para la ocasión y debió cumplir con un protocolo de vestimenta al asistir a Washington D.C. como representante de México. Entonces, bueno, pues justamente en las redes sociales le hacen ver que es un atuendo pues prácticamente como de vacaciones, cuando que iba a representando a nuestro país a un tema casi casi diplomático. Ahí tiene usted la fotografía para nuestro auditorio que nos hace favor de vernos en a través de Facebook Live, y bueno, pues ahí están las críticas justamente para Tatiana Cloutier. Mientras tanto, en más información, decirle que Fabián Rivera Frías, alcalde electo de Tixkokob en Yucatán, fue detenido por la policía local porque estuvo a punto de atropellar con su camioneta a un menor de edad y posteriormente se dio a la fuga. A través de redes sociales se informó justamente que Fabián Rivera, quien logró la alcaldía por medio del partido Nueva Alianza, fue arrestado la tarde de este martes en la comisaría de San Antonio Milet, donde después de los hechos se dio a la fuga, pero que cree que además llevaba aliento alcohólico. Todo parece indicar que esta es la causa justamente de la que puede haber provocado una verdadera tragedia. Y bueno, antes de despedirnos, y vamos con un tema muy muy importante, el de las clases, pues yo le quiero comentar que hoy el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, habló sobre la búsqueda que están haciendo para ver dónde estaban, o sea, al inicio de la pandemia comenzaron a rastrear dónde estaban cerca de 5,000 alumnos que habrían desertado ya de sus clases, de sus escuelas, y que no se sabía nada de ellos. Yo le quiero decir que el 72% ya está ubicado, está confirmado que van a volver a clases. Esta es una labor que está haciendo la SEP, y bueno, pues el resto, 1,000 y pico, todavía están viendo qué pasó con ellos. No, vaya, no hay contacto con sus escuelas, por lo cual se entiende que ellos, como sea que volvamos a clases en el mes de agosto, no estarán tomando ya sus asignaturas. Esto es lo que decía hoy en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Educación Pública.
Llevaron a cabo múltiples actividades. Desde aquí de la Secretaría se estableció un centro de comunicación telefónica y se le habló a cada padre de familia, a cada alumno, si ya eran mayores. En enero teníamos 5,017 alumnos donde la comunicación era inexistente. A través de todas esas acciones se logró rescatar a 3,850 alumnos, y el corte que hicimos ahorita a fin de ciclo, todavía existen 1,167 alumnos con una comunicación inexistente. Hay razones, hay papás que se llevaron a sus hijos a trabajar al norte del país, a la UBA, por ejemplo, y hay múltiples razones.
Faltó en casa, de pronto faltó la mamá, faltó el papá, faltó la persona, el tutor que se encargaba justamente de proveer, porque murieron por COVID. Y entonces esa es una de las causas, por ejemplo, por las que aquí usted lo sabe, aquí en Cinco Radio, estamos con una campaña para que a través también de instituciones particulares se pueda apoyar a aquellos estudiantes que perdieron al papá o a la mamá, la persona que se hacía cargo de sus gastos, con una beca. Y bueno, pues esto que comentaba el titular de la Secretaría de Educación Pública también fue muy importante, porque él reiteró que el regreso a clases va. No hay marcha atrás, me parece que las autoridades no están en este plan. El mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incluso dijo hoy que no volver a clases, que porque se van a contagiar, sería un pretexto. Escuche lo que dijo el presidente de la República esta mañana en conferencia matutina.
De que se regrese a clases, de que a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes, y no solo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente, y la escuela es fundamental. Es necesario el que regresen los niños a la escuela. Es la mejor terapia para todos. Desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza.
Bueno, de hecho decía el presidente de México que los menores se han vuelto dependientes de dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y consolas de videojuegos. Sin embargo, ya esta misma mañana la Asociación Nacional de Padres de Familia le ha respondido al presidente de la República, que dice, bueno, pues su palabra no es ley y nosotros vamos a mandar a nuestros hijos cuando sintamos que es lo oportuno. Yo le quiero comentar algo, es muy importante. Aquí en el estado, la Secretaría de Salud está estimando que a este ritmo que llevamos de contagios, casi de 200 diarios, hoy tenemos 177. El pico más alto lo vamos a estar alcanzando a finales del mes de agosto. O sea, justamente cuando viene el regreso a clases presencial. Entonces, mucho ojo con eso, porque el que el presidente diga, sí, vamos a regresar porque a los niños no aguanten y vamos a regresar y vamos a regresar, me parece que una actitud responsable sería esperar a ver cómo estamos para ese 30 de agosto, porque bueno, pues si bien los niños ya tienen una afectación mental por no ir a clases, por no convivir, eso no se puede negar, por supuesto, también depende mucho que si bien ellos no se contagien, pueden ser, algunos de ellos sí, y pueden ser portadores de un virus y llevarlo a casa. Y entonces, bueno, las cosas verdaderamente complicadas. Empieza ahora pues la pugna padres de familia con autoridades que dicen, no, yo no los mando. Que la autoridad dice sí, porque si no, entonces es un pretexto. Aquí en Puebla, la postura que tiene la Secretaría de Educación Pública es muy sencilla, va a ser de manera voluntaria. Primero serán 2 días. Presenciales, 3 en línea, y después, bueno, pues los papás ya decidirán, en este caso usted, si manda o no a sus hijos a la escuela, con las circunstancias que estamos viviendo y con las que se pronostican para finales del mes de agosto, concretamente el 30, como lo marca el calendario escolar. Por eso le preguntábamos a usted, en estas condiciones, ¿va a mandar a sus hijos a la escuela? Gracias por su amable atención a nuestro auditorio en Facebook Live. Continuamos después de una pausa en el 104.3 de FM y el 1090 de amplitud modulada por radio. Muchísimas gracias por su amable atención. Una pausa y regresamos. Buenas tardes.
Línea de contacto 273-3301 y 273-3302. Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Generaciones compartiendo la misma música. Pasión y FM.
104.3.
¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México!
Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí.
Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que me envolvieran y dije, pues va. La probé y me gustó y de ahí me agarré.
Marihuana y tabaco son lo que... mi consumo crónico.
Se fueron mis ganas de vivir.
Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Conagua. ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La maestra nos dijo dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua.
Pasión FM. XHUE
104.3 FM,
3000 watts de potencia. HD Radio, audio de alta definición.
104.3.1.
Desde Avenida 15 de Mayo, 2939, Colonia Las Hadas, Puebla, capital.
Una estación de 5 radio, comunicación efectiva.
Éxitos de los 90 hasta hoy. Pasión FM
104.3.
Nunca salgas de tu casa sin tu red de protección. Seguros La Red, una red de protección para tu auto. Ingresa a seguroslared.com y contrata.
Es tiempo de la nueva historia de Puebla. Sin concesiones a la corrupción, 5 pilares nos unen en esta lucha. 1. Fortalecimiento y gestión institucional. 2. Política estatal anticorrupción. 3. Fortalecimiento normativo. 4. Nuevas tecnologías. Y 5. Ciudadanas y ciudadanos informados. Con firmeza, estamos haciendo lo necesario porque en Puebla la corrupción no se perdona, se castiga. Sistema Estatal Anticorrupción.
El COVID ataca con nuevas cepas. Es nuestra responsabilidad evitar un repunte alarmante de contagios. Actuemos con mayor disciplina y reforcemos el pacto comunitario. El gobierno decreta reducir los aforos al 30% en restaurantes, eventos sociales, culturales, de recreación y deportivos, y al 50% en espacios públicos abiertos. Te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
No hay seguro de auto más fácil de contratar que Seguros La Red. Ingresa a seguroslared.com y contrata. Seguros La Red, una red de protección para tu auto.
Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Vamos con una excelente noticia. El barrio del artista va a ser reconocido, este bello barrio donde, bueno, pues ojalá la actividad empiece nuevamente a retomarse, sobre todo por los maestros, artesanos, pintores, toda la gente que, bueno, se dedica y subsiste justamente de vender sus artesanías, sus pinturas y que además pues dan clases. Marco Fierro, ¿cómo estás, Marco? Muy buena tarde.
Buenas tardes, Luis Gabriel, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio de 5R Noticias. Como bien señalas, debido a su 80 aniversario, la Unión de Artes Plásticas hace Barrio del Artista será reconocida por su legado cultural y diversas acciones en beneficio de las artes plásticas. La presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, Tania Guerrero López, resaltó la labor del Barrio del Artista, ubicado en pleno centro histórico de Puebla, al destacar que en el espacio se han desarrollado actividades culturales relevantes para los poblanos. Dijo que, por ejemplo, se han promovido tradiciones como la quema de Judas, el rosario a la Virgen de Dolores, la ofrenda de Todos Santos, la edición anual de las satíricas calaveras de mi barrio, así como también festejos por las posadas y pastorelas en época navideña. Escuchemos lo que señalaba al respecto la caridante.
Reconocimiento en acto protocolario a la Unión de Artes Plásticas AC, Barrio del Artista, por sus más de 80 años de trabajo en el ámbito cultural y artístico en el municipio de Puebla. agrupación fundada a inicios de 1940 por los hermanos José y Ángel Márquez Figueroa, maestros de la antigua Academia de Bellas Artes. Dicha organización ha desempeñado diversas acciones en beneficio de las artes plásticas y culturales en Puebla. La agrupación ha aportado a la cultura en Puebla un gran número de artistas plásticos, quienes, con la excelencia de su trabajo en diferentes técnicas y temas, han dado renombre a Puebla.
Abundó Luis Gabriel que la agrupación ha aportado a la cultura un gran número de artistas plásticos, quienes con excelencia en su trabajo, tanto en técnicas como en temas de relevancia, han dado renombre a Puebla y lo ha puesto a lo más alto, en el país, hablando de temas artísticos y culturales. Luis Gabriel.
¿Te imaginas el Parián, esa zona del Parián, sin los artesanos, sin los pintores? ¿Tú te imaginas los talleres cerrados? Ya los vimos, Marco, y era muy triste, pero digo, ¿tú te imaginas ya que de plano no se haga nada en esa hermosa zona de la capital del estado?
Así es, Isabel. Sin duda, este punto del corazón de Puebla, el barrio del artista, es un espacio icónico para todos los poblanos, también para el turista, ya que vienen muchas personas de otros estados y de otros países. Sin duda, bien ganado tiene ese reconocimiento el barrio del artista por sus 80 aniversarios. Luis Gabriel.
Muchas gracias, Marco.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y seguramente van a recordar a sus fundadores, José Márquez Figueroa, Ángel Márquez Figueroa, Faustino Salazar, Carlos Teodoro Torres, Desiderio Hernández Xochitiotzin, también a Roberto Castro, Raúl Fernández Mendoza, Julieta Sarmiento, fundadores de nuestro hermoso barrio del artista. Bueno, vamos entonces con más información y vamos a la política con mi compañero Jesús Lemus. Bueno, siguen las protestas. De hecho, hoy hubo una manifestación de Antorcha Campesina en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues las elecciones en Santa Clara, Ocoyucan y Huitzilan de Cerdán del pasado 6 de junio. ¿Pero qué dijo al PRI al respecto? Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes al auditorio de Cinco Radio. Y sobre este tema, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Néstor Camarillo Medina, señaló que habrán de defender con capa y espada pues este asunto de los resultados electorales del pasado 6 de junio, principalmente en estas demarcaciones de Huitzilan, de Cerdán y también de Santa Clara Ocoyucan, que recordemos se caracterizan por tener una población que en su mayoría, no todos, insisto, en su mayoría, pues simpatizan con este movimiento de Antorcha Campesina. Y es que ahí, en estas demarcaciones principalmente, los partidos políticos Morena y Partido Acción Nacional, llama la atención este último, que fue aliado del Instituto Tricolor el pasado 6 de junio, pues siguen peleando lo que son los resultados y prácticamente están buscando lo que es repetir las votaciones, es decir, elecciones extraordinarias o que presuntamente se reconozcan los triunfos de aquellos candidatos que compitieron por el cargo público. Hay que destacar algo, Gabriel, amigos del auditorio, y que también pues lo refiere el líder del Instituto Tricolor, Néstor Camarillo Medina, es que en ambas demarcaciones, al menos entre el primero y segundo lugar, la diferencia es de un poco más de 1,500 votos, esto en favor del Instituto Tricolor. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Esta reunión, aparte de dar un informe del trabajo que viene realizando el Comité Directivo Estatal, quiere dejar muy en claro que no vamos a permitir que lo que ganamos con votos nos lo quieran tirar en la mesa. Lo que no ganaron en las urnas no lo van a ganar con impugnaciones. Así de claro somos y así de claro manifestamos que vamos a respaldar a nuestros 56 alcaldes.
Como ya escuchamos, Gabriel, amigos del auditorio, en total el Revolucionario Institucional tiene pues 56 alcaldes electos. También hay que destacar lo siguiente, son 56 alcaldes electos y esto representa una reducción para el Instituto Tricolor, pues actualmente con los presidentes municipales que habrán de terminar funciones este 14 de octubre, son un poco más de 70 alcaldes. Te reitero, para el Revolucionario Institucional representa una baja, que son 56, aunque ellos defienden que son buenos resultados bajo el argumento de que pues estos municipios, si bien, te reitero, son 56, representan una mayor población aquí en el territorio poblano, Gabriel.
Te agradezco mucho la información, Jesús.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Nos dice Esperanza Maldonado, en su opinión, comenta, lo de menos llevamos a los niños y si se enferman, en el seguro nada más dan paracetamol y hay que gastar en uno particular pero como está la economía lo veo muy difícil. Es lo que opina Esperanza Maldonado respecto al regreso a clases presencial para agosto. Mientras tanto, le informo que ayer en las instalaciones de la Secretaría de Salud, estamos hablando a nivel federal, se llevó a cabo la sexta reunión entre padres y madres de menores con cáncer, esos que dice el secretario de Salud que exageran, y funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar. Después del encuentro, el Insabi resaltó en un comunicado que están cubiertos todos los tratamientos para pacientes atendidos, entre otros en cancerología y el Hospital Infantil de Veracruz, así como que se están distribuyendo 132 claves de medicamentos oncológicos. Bueno, después de este comunicado, los padres de los niños y niñas con cáncer, a través del presidente de la Asociación de Padres de Familia, dijo que sorprendió mucho la información del Insabi, ya que en los hospitales de Veracruz aún no se encuentran los medicamentos y tampoco han llegado a México las 132 claves que tanto cacarea el secretario de Salud, que como usted recordará les dijo a los papás que sí era una protesta legítima, pero exagerada. Para él es exagerado que estas personas, estos padres de familia, exijan tratamiento para sus hijos con cáncer. Derivado de todo esto, de la falta de sensibilidad del gobierno de la República con los padres de familia y con estos niños, el 21 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó al cuarto juzgado de distrito denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud Jorge Alcocer Varela, al exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, que ya corrió, pero que igual lo van a pescar. O sea, me refiero a que lo van a denunciar, ¿no? Y al secretario de Hacienda, a la oficial mayor de Hacienda, Talía Lagunas, por desacato a una suspensión de plano emitida para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer. Lo anterior derivado del juicio de amparo que interpuso la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica por la falta de medicamentos oncológicos que ha impedido prestar la atención médica debida y urgente requerida a 260 niños, niñas y adolescentes pacientes en el Hospital de Especialidades en Tuxtla Gutiérrez. Es una orden del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y van a demandar al secretario de Salud, al exsecretario de Hacienda y también a la oficial mayor de Hacienda porque no hay medicamentos. Ahí está, esa es justamente la realidad frente al discurso de todas las mañanas, tanto del presidente de la República como del secretario de Salud, que esto que está ocurriendo es una exageración. Ahí está justamente el Poder Judicial respondiendo en favor justamente de estos niños. Vamos con más información y le quiero comentar que hoy se hizo un nuevo balance de la AMIS, la Asociación Mexicana de los Seguros, porque dice que a la fecha la industria de seguros en México ha gastado 2.161 millones de dólares entre seguros de gastos médicos y de vida, siendo la segunda catástrofe más importante en los últimos años. Esto es lo que reconoce la directora Norma Alicia Rosas.
Evolucionando y nos fijamos en la siguiente lámina, pues otra vez seguimos confirmando, la industria aseguradora demuestra su solidez y su solvencia. Pueden ustedes recordar que somos el tercer inversionista institucional y que las compañías cuentan con 3.3 veces el capital requerido por ley para hacer frente a todas las obligaciones. La pandemia, ya lo habíamos mencionado hace 15 días, pues sigue colocada en el segundo lugar entre los eventos más grandes que ha enfrentado el sector asegurador. Y bueno, pues seguimos comprometidos con todos nuestros asegurados.
Faltan 15 para las 2. Nos acompaña una pausa, por favor. Es muy breve. Regresamos.
Línea de contacto 273-3301 y 273-3302. Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
En temporada de lluvias, la Coordinación General de Protección Civil Estatal recomienda no tirar basura en ríos y barrancas, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, radio y linterna con pilas, evacuar sitios que se encuentren en riesgo de inundación o deslave y acudir al refugio temporal más cercano. Durante una tormenta eléctrica, no se resguarde en estructuras metálicas o árboles. En situación de emergencia, llamar al 911.
Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla.
Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en nogada, 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla.
Puebla, el patrimonio de México.
Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia. Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus...
En nuestra cuenta de Twitter estamos informando que, acompañado por el diputado federal Emilio Manzanilla, Juan Pablo Domínguez Sánchez, ciudadano de Texmelucan, celebró las órdenes de aprehensión contra el exdirector, comandante y dos policías municipales por abusos cometidos mientras denunciaba un presunto delito en video. Mientras tanto, el director del Museo de las Cocinas Itinerantes de México, Julio César González, presentó este nuevo concepto que busca establecerse en Puebla, donde participan 12 artistas poblanos, el cual arrancó este día con sede en el Hotel Posada Siglo XVII. Escuche usted.
Lo gusto por la comunidad, pues al haber 30% de gente africana, 15% de gente de oriente, y justo lo poblano pues es el mestizaje de lo africano, de lo oriental, de lo europeo con lo americano, ¿no? Con lo mexicano. Por ahí vamos a encontrar a la gente de Candinga, ¿no? Que vienen con este chavo, acaba de ganarse en el concurso más importante de destilados, que es en Bruselas, con un mezcal poblano. Pues acá se trae un oro y se trae dos platas. Nos acompaña alguien como en la barra tenemos ahí.
Gracias, nos escriben para comentarnos que tienen 15 días sin luz en Río Bravo, en la colonia San Manuel. ¿Me puede dar exactamente la ubicación de su domicilio, por favor? ¿O es toda esa calle o toda esa...? Sí, porque son calles, ¿no? Río Bravo, en la colonia San Manuel. Con muchísimo gusto. Nada más deme, por favor, la ubicación, o si es justamente en algún domicilio en particular, para que nosotros le demos curso a su solicitud. Por favor, le comento, sitios de noticias como Milenio, El Financiero, El País, Infobae, sufrieron problemas esta mañana y todavía los tenían hasta hace un momento en sus sitios de internet. Así lo reportaron varios usuarios a través de redes sociales que intentaban ingresar a las páginas, y a la lista se sumaron poco a poco HBO Max, también PlayStation, Airbnb, FedEx, GoDaddy, AT&T y algunas otras páginas de aerolíneas como Delta, por ejemplo. De acuerdo con RT, otro portal noticioso, las causas se deben a un corte masivo de internet, aunque por ahora no ha sido del todo determinada, pero que se cree que podría estar relacionado con el proveedor de la nube, que se llama Akamai Technologies, y que por esta razón también hubo caída de varias páginas informativas y también de aerolíneas. Es jueves para escuchar a nuestra doctora psicóloga de cabecera, Adriana Santos. Muchísimas gracias, Adrianita, por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Luis Gabriel? Ya sabes que muy contenta de poder participar en tu noticiero, que siempre es bien agradable escucharte.
Muchas gracias igualmente. ¿Y cuál es el tema de hoy, Adriana?
Pues acuérdate que seguimos con el asunto de la realidad objetiva. Mira, recibí muchos mensajes acerca de este asunto, que lo explicara más, aparte de que será mi intención. Aquí hay una cosa bien importante. ¿Por qué hablo de la realidad objetiva? Mira, Luis Gabriel, el asunto de la realidad objetiva es que tú te tengas que dar cuenta de tu situación actual, de lo que eres, y no solamente de lo que eres, sino que esta aceptación verdadera de lo que eres es la base para cualquier logro de metas, objetivos en tu vida. Tienes que partir de lo que realmente eres y de esa aceptación. Ahora bien, ¿por qué dije que es tan importante este asunto? La realidad objetiva, Luis Gabriel, nos dice lo que la mayoría o lo que nosotros estamos viendo concretamente en una situación o en una persona. O sea, quiero decirte, uno es lo que uno es, no puedes pretender ser algo diferente. ¿A qué me refiero? Cuando, y te lo digo sinceramente, a nosotros nos daban como una indicador de salud mental que hubiera una coherencia entre tu edad mental, tu edad cronológica, inclusive tu edad emocional. O sea, me refiero que dependiendo de los años que tienes, así es como piensas, así es como generalmente sientes y así es como te conduces, ¿me explico? Yo ayer, la vez pasada, el jueves pasado, te decía que si una persona de 50 años se comporta como adolescente, ya sea hombre o mujer, ¿qué es lo que dices? ¿Es un adolescente? No. Dices, es una persona inmadura. Inclusive hace años se hablaba de un síndrome de Peter Pan que se decía del varón inmaduro que no quiere crecer, que no quiere responsabilizarse, de personas mayores, 40, 50 años, que siguen actuando como adolescentes. Por eso se decía síndrome de Peter Pan, que es como una especie de inmadurez, como el niño, el eterno niño, ¿no? Que, ¿cómo se decía? Era inmadurez. Ahora resulta que me tienes que tratar, o se quiere decir esto en algunas personas, lo ven válido, el que me tienes que tratar como yo me veo, o lo que yo creo que soy, no Luis Gabriel. Somos lo que somos, esto es en base a la realidad objetiva. Si tú quieres cambiar algo de ti, es que eres una mujer que quiere cambiar, eres una mujer madura que se quiere comportar como niña, eres un hombre que se quiere comportar como niño, o eres un hombre que se quiere comportar como mujer. Eso no te hace mujer. Eres un hombre que se quiere comportar. Está bien, todo eso es respetable, pero lo que tú crees que eres no te convierte en eso. Eso es lo único que yo digo que es tan importante en la realidad objetiva. Y que la realidad objetiva te lleva al verdadero autoconocimiento y que de ahí partes de verdad para saber lo que eres. Esto es tan importante, Luis Gabriel, en la autoestima. Saber lo que eres, aceptarte lo que eres, saber lo que eres y sabes a lo que tienes derecho. Esto es importantísimo. Cantidad de personas no consiguen muchas de las cosas que quieren porque a veces no se sienten merecedoras. O sea, es lo que te digo, la realidad objetiva y la plena autoconocimiento y aceptación de lo que uno es nos ayuda en la autoestima y nos lleva a poder tener logros que consideramos y creemos que nos merecemos. Y cuando nosotros creemos que no merecemos algo porque estamos confundidos, no lo logramos, Luis Gabriel, o nosotros mismos a veces boicoteamos nuestra felicidad o el logro de nuestras metas. Así de importante es ser objetivo en nosotros mismos y con los demás. Esto es de lo que yo quería hablar. También quería decir que mando un saludo a una señora muy amable que me platicó todo un caso, que me dio permiso y que me dijo que lo podía comentar como una experiencia, que en la próxima, el próximo jueves, con muchísimo gusto lo comentamos, con respecto a las situaciones de pareja. Pero es otro asunto completamente ajeno. Eso es lo que te quería comentar y pues bueno, espero que sea útil para las personas que nos escuchan, para tu querido auditorio.
Por favor, Adriana, danos tus redes sociales y tu página, o tu número telefónico también.
Claro que sí. Agradezco mucho los mensajes o las sugerencias. El teléfono es 2229-261829, lo repito, 2229-261829. Y en la página @bienestarintegralas, página de Facebook, ahí también me pueden dejar recados, ahí me pueden encontrar y también ahí van a escuchar los videos y los audios que ahorita platicamos tú y yo con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Adrianita.
A ti, Luis Gabriel, y un abrazo al auditorio.
Gracias, muy buenas tardes. Y vamos a la información deportiva. Richard, ¿cómo estás? Desveladón, ¿no?
¿Qué tal, Gabriel? Muy buena tarde a ti y a todos. Pues sí, la verdad, sí, desmañanarnos a las 3 de la mañana para ver un partido, pero créeme, todos aquellas y aquellos que tuvimos la oportunidad de verlo en vivo, pues valió, como dirían por ahí, cada minuto la pena, sobre todo en el segundo tiempo, con la buena exhibición de México goleando 4-1 a Francia en el arranque del fútbol varonil de los Juegos Olímpicos. Un primer tiempo parejo, relativamente México un poco mejor que los franceses, pero con la falta de contundencia. Pero en la parte complementaria, Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Uriel Antuna y también en el último oportunidad, Edu Aguirre, marcaron las 4 anotaciones mexicanas. El gol de la honra fue por conducto de la vía penal de André Pierre Guignac. Fue como se escribió la historia, claro, contundente, bien México en todas sus líneas. Muchos dicen Francia no es la mejor versión, no tuvieron mucho tiempo para conjuntar el equipo, que si Florian Thauvin no estaba en su mejor momento, que Gignac no estaba en su mejor posición. Esos son pretextos. México muy bien, abre y da buena expectativa hacia el futuro, y ahora tendrá que pensar el equipo de Jaime Lozano en su próximo rival, el próximo domingo a las 6:00 a.m, hora del centro de México, cuando se midan a Japón, al anfitrión, Japón que derrotó por la mínima diferencia a la selección de Sudáfrica. Unos Juegos Olímpicos en el fútbol varonil que iniciaron con sorpresas. Australia derrotó 2-0 a Argentina. Egipto le vendió cara a la frente a los españoles, que son el candidato número uno junto con Brasil para la medalla de oro. 0-0 fue el marcador, y Brasil también con gran autoridad, 4-2 a Alemania, fueron los resultados destacados de esta primera fecha varonil dentro de los Juegos Olímpicos. Por la noche, lamentablemente en el softball, México tuvo en un puño a las japonesas, sin embargo las perdonó, dejó mujeres con casa llena y no pudieron aprovechar prácticamente esa oportunidad, y cerrando en los extra innings, en el softball se juega 7 entradas, se fueron a extra innings y en la octava entrada, en su cierre, Japón dejó tendidas en el campo a las mexicanas, 3-2, México suma su segunda derrota en el softball de los Olímpicos. El próximo domingo, frente a los Estados Unidos, la número uno en el planeta en cuanto al softball, veremos qué es lo que puede hacer el equipo mexicano. Esto en cuanto a la actividad de Juegos Olímpicos. Hoy termina el ayuno, hoy arranca el fútbol mexicano, 9:00 p.m. en la Corregidora, estará enfrentándose Querétaro frente al América, y con esto se apertura la temporada del fútbol mexicano, que son genios nuestros directivos del fútbol mexicano. Ya no se va a llamar Torneo Guardianes, ahora se va a llamar Torneo Grita México A21, la originalidad a todo lo que da. Esto en cuanto al fútbol, y ya para concluir, hoy en conferencia de prensa el Puebla, con Nicolás Larcamón, el técnico, y el defensa Juan Pablo Segovia, aseguraron que no tienen ningún temor de enfrentar a los Rayados el próximo domingo a las 7:00 p.m. en el Gigante de Acero, y saben y están seguros que con el sello distintivo que los caracterizó el pasado torneo, pueden darle un gran susto al equipo de Monterrey. Esta y mucha, mucha más información con Rafa Tellez, el marcador 1090 por la HR 1090 de 5 Radio en instantes, Gabriel.
Gracias, Richard, como siempre, por tu colaboración. Muchas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Mientras tanto, en este momento están informando a través de Protección Civil México, estamos hablando de Protección Civil a nivel nacional, que la Secretaría de Marina informa cierre de puertos en el Golfo de México y Mar del Caribe, embarcaciones menores en Veracruz, solamente en Tonalá, embarcaciones mayores sin cierre. Esto es lo que está informando en estos momentos Protección Civil a nivel nacional. Está informando la SEMAR, cierre de puertos en el Golfo de México y también Mar del Caribe. Le vamos a tener más detalles en radar y, bueno, pues también en nuestras redes sociales. Gracias a nombre de todo este gran equipo. Soy Luis Gabriel Velázquez. Pásela bien. Muy buenas tardes. Se queda con Rafa Tellez en Marcador 1090 y también en el 104.3 de FM con mi compañero Pepe Espíndola. Gracias.
Estas fueron las noticias más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Cinco Radio presenta Radar.